Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. En la víspera de la celebración del cumpleaños de la patria, no podíamos obviar como tema de nuestro programa la independencia de Centroamérica y como análisis los antecedentes de la misma. Porque todos siempre nos hemos acostumbrado, porque así es parte de nuestra enseñanza, a hacer la conmemoración el 15 de septiembre. 15 de septiembre conmemorando así los ahora 201 años de la independencia de las provincias que formaban el Reino de Guatemala. Pero los antecedentes de esa gesta patriótica, de esa fecha en la cual, reunidos en Guatemala, las celebridades de aquel momento llegaron donde el brigadier Gabino Bainza para exponerle que se iba a proclamar la independencia de las provincias. Ya el 28 de agosto de 1821, una de las provincias que formaban parte del Reino de Guatemala se había independizado de la Corona de España. 28 de agosto de 1821. Chiapas. Y Chiapas se anexó a México, pero se independizó de España. Y se independizó del virreinato de Guatemala. Hoy vamos a hablar de eso. Y nadie mejor para acompañarnos en el tema que el licenciado Carlos Gallardo, un historiador, alguien que ha venido estudiando mucho esto de la independencia de Centroamérica. Y vamos a ir haciendo un análisis de esos antecedentes. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo, Carlos.
Buenas noches, don Nahum. Un gustazo estar de nuevo conversando con usted en el análisis sobre un tema pues, que nos ocupa, nos preocupa, nos gusta, nos deleita a muchos, sobre todo en este mes, ¿verdad?, de septiembre. Agradezco la invitación que me han hecho pues, y espero que podemos llegar a una buena reflexión al respecto.
Claro que sí. Carlos, veamos y analicemos esos antecedentes que llegaron al 15 de septiembre de 1821. Y comencemos haciendo este análisis en el año de 1811. Me gustaría que nos hablara de la primera vez que será un grito de independencia en la región con José Matías Delgado, el 5 de noviembre. Adelante, Carlos.
Ok, vamos a ver, en Centroamérica, usted menciona un año, 1811. En Centroamérica ya se habían dado algunas manifestaciones previas, pero ninguna a ese nivel de disidencia como ese que usted menciona del 5 de noviembre de 1811. Claro, aquí lo que hay que analizar, don Daun, es un espectro mucho más amplio de lo que venía sucediendo ahí alrededor de 1811. Si vemos los antecedentes, vamos a encontrar que ya en la América de 1811, ¿verdad?, en las colonias españolas, circulaban ciertas ideas que tenían relación con, lo voy a plantear como una especie de ideología con respecto a un sistema de gobierno contrario a lo que venía siendo hasta ese momento la monarquía, ¿no?, unas ideas republicanas, que todavía no estaban muy arraigadas. Claro. Ahora, hay que tomar en cuenta, esto pues es tema para otro debate realmente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con las ideas ilustradas, el liberalismo del siglo XVIII, la Revolución Francesa en sí. Yo quiero referirme aquí en antecedentes y de este movimiento en El Salvador y de otros más al cual voy a hacer referencia, de lo que sucedió en España en 1808, un acontecimiento, una situación en la que enfrentó España en 1808, cuando los dos monarcas, el que estaba en funciones y el heredero, renunciaron la corona en favor de Napoleón Bonaparte, que es lo que dio pie a lo que los españoles conocen como la Guerra de Independencia de España. Y entonces, sin rey español, ya, porque Napoleón Bonaparte deposita la corona en su hermano, José Bonaparte, sin rey español, se organizaron juntas de gobierno tanto allá en España como en América. Y esto dio paso a que se, ¿verdad?, en diferentes provincias, y podemos, yo puedo mencionar varios casos, Caracas, por ejemplo, que son previos al este movimiento de San Salvador, Caracas, Quito, hoy una ciudad que se llama Sucre, que en el tiempo Chuquisaca, hasta la propia Guatemala, empieza a haber manifestaciones antipeninsulares, que es en lo que van a entrar una gran cantidad de estos movimientos. Probablemente conversemos más adelante del caso de Tegucigalpa, pero cada una de las provincias tenía unos intereses propios, pero realmente la gran mayoría se decantaba por una postura anti-española en aquel momento. Había mucha confusión. Piense usted, 300 años, ¿verdad?, de monarquía española, y de repente no hay rey español. Está el gobernante francés, que para 1808, pues realmente Napoleón Bonaparte parecía invencible, ¿no? Y que se iba a adueñar de toda Europa, y muchos en América tuvieron el temor de que se adueñara incluso de las colonias españolas, ¿no? Claro. Habla de que había emisarios napoleónicos en América. Entonces empezó a haber toda una confusión tremenda. Piense usted, ¿verdad? Seguimos con España, no somos colonia española, vamos a ser colonia francesa. Y entonces se organizaron cada juntas para sostenerse, pero todavía en aquel momento no son independentistas, sino que son contrarias a lo que buscaban era un buen gobierno realmente, porque por ejemplo el movimiento de Hidalgo en México, que comienza en 1810, un año y medio antes, ¿verdad?, del movimiento de San Salvador, lo que buscaba era un buen gobierno, y es más, dice que defendamos la figura de Fernando VII, todavía no es independentista. Y muchos en Centroamérica, volviendo al tema de San Salvador, había como un conflicto de las provincias centroamericanas hacia la capital, Guatemala, por control, porque pues Guatemala acaparaba mucho, ¿verdad?, con respecto al dominio. Tegucigalpa, por ejemplo, era en buena medida administrada desde Guatemala y no desde Comayagua. Entonces había mucho resentimiento en El Salvador, y por eso hay presbíteros involucrados en el movimiento salvadoreño. Buscaba una autonomía religiosa, querían erigir un obispado en San Salvador. Y entonces eso se une, ¿verdad?, al aspecto este de que pues, se rechazaron autoridades españolas entre los años 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces por ahí está el germen, ¿verdad?, de ese movimiento independentista, llamémoslo así, que lo que buscaban bien era cierta autonomía, porque todavía en esos años, entre la confusión, realmente no está claro que se busque la independencia. Los movimientos independentistas van a ser de una etapa posterior.
Hay una cosa aquí, Carlos, que es importante apuntar sobre esto del movimiento del 5 de noviembre de 1811. Todavía no estaba a cargo del arzobispado, pero sí era coadjutor el obispo Ramón Casaus y Torres. Y quien va contra el movimiento de la Plaza de la Merced es Casaus y Torres contra José Matías Delgado, contra los hermanos Aguilar, que también eran sacerdotes, y Manuel José Arce, que tenía un hermano que era sacerdote, y José Manuel Rodríguez, que era un político naciente. Pero ahí empieza ese movimiento de un enfrentamiento de lo que era la jerarquía eclesiástica con los presbíteros, que estaban ya alineados en el campo de la Ilustración, y José Matías Delgado es uno de ellos.
Es uno de ellos, correcto.
Claro, entonces ahí es donde empieza ese movimiento, que si bien es cierto, no es independentista, pero sí es emancipador, o sea, buscando, correcto, zafarse de la corona, correcto, de España y de las familias monárquicas que habían en Guatemala, entre los Aycinena y otros que siempre mantenían ese espíritu conservatismo. ¿No es así?
Correctísimo. Entonces, lo que están buscando en San Salvador es mantener una autonomía, claro, ¿ya? Desprenderse un poco de la hegemonía, que es la palabra realmente que, claro, cabe aquí, de Guatemala, y sobre todo es eso, por eso el movimiento, repito, está, hay mucha presencia, ¿verdad?, de eclesiásticos, de religiosos, claro, que lo que buscan es una autonomía, ¿verdad?, erigir un obispado en San Salvador, porque hasta ese momento dependían de, pues, el que estaba establecido en Guatemala. Entonces, eso alimenta mucho el movimiento. Claro, hay políticos, como usted lo dice muy bien, que son ya de ideas ilustradas, claro, republicanos, que van encontrando ahí, ¿verdad?, la excusa, la justificación para impulsar un movimiento emancipado.
Y ahí miramos otra cosa también, Carlos, en el sentido de que ya los frailes franciscanos y mercenarios estaban involucrados en este tipo de movimientos. Vemos que después de noviembre, el 11 de diciembre de 1811, hay un movimiento en Granada que quien lo encabeza es Felipe Michelena, Fray Felipe Michelena, que era guatemalteco. Pero, ¿contra qué era? Contra el salvajismo que manejaba el brigadier José Salvado, que era el gobernador de la provincia de León.
Era el intendente
de León. Y entonces ese movimiento, ¿por quién es encabezado? Por un fraile franciscano, como lo era Michelena. Entonces vemos aquí que hay otra connotación. Y si nos vamos a 1812, en enero, o sea que esa secuencia va así, nos encontramos que los frailes del convento de San Diego, el convento de San Francisco en Tegucigalpa, son los que se levantan contra la intendencia de Comayagua, que quería someter a la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Es la famosa revuelta de las varas, que fue considerado como un movimiento independentista en enero de 1812. Y ahí los que están jefatureando el movimiento son dos frailes franciscanos y Vicente Artica, que Vicente Artica fue castigado con 221 latigazos en la plaza de Tegucigalpa por haberse levantado contra la intendencia de Comayagua.
Así es, así es. Entonces, sí, eso que usted apunta es sumamente importante. La presencia, obviamente, muchos de los sacerdotes, de los frailes, estaban involucrados en las instituciones de educación superior. De hecho, impulsaron muchísimo esas reformas, tanto en la Universidad de San Carlos como en el Colegio Mayor, que ya pronto se va a convertir en universidad en León. Pero también usted tocó un punto importante, que es precisamente el rechazo, porque se va dando generalmente, y fíjese que no es hacia la monarquía en sí, no es hacia Fernando VII, que para 1812 todavía no está entronizado de regreso, ya después retorna al trono, ¿verdad?, derrocan, por decirlo de alguna forma, a Napoleón, y viene un periodo en el cual Fernando VII ya se va a portar mal. En este momento todavía no es trono, ya el famoso, el deseado, ¿verdad?, Fernando VII, y la postura de todos los movimientos, no solamente los centroamericanos, no son contrarias a el gobierno español, de hecho le apoyan, son contrarias a las autoridades españolas locales, que muchas veces, ¿verdad?, no actuaban en favor de sus intereses. Y agrego otro dato para eso, ¿verdad?, para ir completando esta imagen, ¿verdad?, de la participación de miembros del clero, el caso de Miguel Hidalgo, ¿no?, en México, ¿no? Claro. Que es el que asume, toma la batuta, ¿verdad?, en el movimiento, que no es insurreccional tampoco en principio, ¿no?, sino que es un movimiento que lo que busca, su abanderamiento era, ¿verdad?, la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII y muere el mal gobierno, que era el mensaje que trae.
El famoso grito de Dolores del cura Hidalgo el 16 de septiembre de 1810.
Correctísimo.
Y eso también es una parte de un antecedente para llegar a lo que conocemos como la independencia de Centroamérica. Pero tampoco podemos ir dejando otro evento que podemos considerar como un evento de fuerza, porque está ligado, además de lo que está encontrándose entre las fuerzas religiosas, lo que pasa con Fray de la Concepción, Juan Nepomuceno de la Concepción, en la revuelta o la conjura del convento de Belén en Guatemala en 1813. ¿Contra quién es eso? No es contra Bustamante, es contra Ramón Casaus y Torres, que ejercía un dominio sobre el poder eclesiástico en Guatemala. Era el arzobispo de Guatemala, ¿no?
Así es. Pero aquí ya van entrando otros elementos. Ya hay más que cierta madurez. Piensa que, por ejemplo, en la primera fase, entre 1808 y 1812, el movimiento de Tegucigalpa, existen esas manifestaciones por buscar un gobierno autónomo, claro, en diferentes, fuera en Sucre, allá en, ¿verdad?, en el Alto Perú, en Caracas, en Quito,
Miranda,
en Guatemala, en San Salvador, en Tegucigalpa. El caso de Tegucigalpa es interesante, que también podemos conversarlo. En el caso de la que se llama la conjura de Belén, sí ya se van introduciendo otros elementos, ¿verdad?,
que políticos,
van contrarios. Políticos, correcto. Ahí ya va adquiriendo un matiz más político. Ya Hidalgo ha sido fusilado, ¿verdad? El movimiento mexicano está, ya va saliendo del momento cumbre más bien. Creo que en 1813 también, que capturan a Morelos y lo fusilan. Va entrando Bustamante, que también ha sido mal visto Bustamante, ¿eh? Porque era, curiosamente, un capitán general de formación militar. Realmente los que llegaban a Tegucigalpa, a Centroamérica, casi todos los capitanes generales tenían formación militar. Creo que solo hay uno en 50 años que tenía formación de abogado.
Claro.
Y este era un ilustrado. Lo que pasa es que le tocó enfrentar un momento bastante candente y por eso se habla de represión.
Bustamante y Guerra. Bustamante y Guerra, que era brigadier, que era el capitán general del Reino de Guatemala, que era un hombre drástico. Y precisamente era un hombre en lo que tenía mucho enfrentamiento con esa juventud ilustrada de la época, casi todos egresados de la Universidad de San Carlos de Borromeo. Ahí estaban Valle, ahí estaban Molina, Pedro Molina, estaba Barrundia, y estaban todos los que podemos considerar los próceres de la independencia de Centroamérica. O sea que ese movimiento político ligado con la parte que se podía decir del dominio no solo de la corona española, sino de los administradores de los que se está, porque Bustamante y Guerra fue quitado y por eso pusieron a Gabino Gallinza, porque España consideraba de que estaba poniendo en peligro el dominio de la corona en esta región de la que se conocía como Reino de Guatemala. Y vemos así la primera emancipación que hay el 28 de agosto de 1821 con la provincia de Chiapas.
Correcto. Pero fíjense que el tema, Bustamante, había que defenderlo un poco más. Claro, era un servidor, ¿verdad?, de la monarquía y tenía que actuar como tal. Tenía mucha experiencia, había peleado contra los ingleses incluso en Europa, una experiencia militar tremenda, pero en el fondo era un ilustrado.
Claro.
O sea que él no podía simpatizar con individuos rebeldes, porque era un servidor, el mismo Valle, que era un sabio, que lo tiene bien merecido el sabio Valle, ¿no? Se mantuvo un poco al margen porque era un miembro también del gobierno español, ¿no? Era auditor de guerra.
Auditor de guerra.
Y entonces muchos de estos tenían como las manos atadas. Yo no quiero decir que Bustamante las tenía, era, al final de cuentas, el capitán general, brigadier, militar, y como tal tenía que actuar en consecuencia. Pero fíjese que fue bastante componedor en el caso de Tegucigalpa. El movimiento de Tegucigalpa, el de enero, es un movimiento dirigido es antipeninsular, ¿ya? Lo que no quieren los tegucigalpenses es que en la alcaldía, en el ayuntamiento, figuren dos personajes que no eran afines a sus intereses. Y lo interesante también, dándole vuelta a todo lo que hemos conversado, Bustamante decide como conciliar un poco el asunto. Envía un destacamento militar, que es el de Pedro Gutiérrez, que llega a Tegucigalpa, que es el destacamento que va a azotar a este esclavo, a este Artica, y es el destacamento que después va a ir para Granada, que es el batallón de milicias de Olancho.
Pedro, correcto.
Pedro Gutiérrez hace todo ese recorrido. Cuando llega a Tegucigalpa, las cosas ya se han pacificado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque Bustamante, en enero apenas, porque el movimiento fue el primero, ¿verdad?, el levantamiento primero de enero, el 16 de enero, somete a la Junta en Guatemala la separación de Tegucigalpa de Comayagua, que como sabemos, muchos que conocemos esa etapa, ¿verdad?, estaba anexada a Comayagua, ¿verdad? Determina la separación de Tegucigalpa, con eso le dan la autonomía y con eso Bustamante calma los ánimos de los tegucigalpenses que buscaban esa autonomía. Y de remate nombran como alcalde interino a un cura. a Juan Francisco Márquez. Que se quedó de interinato 2 años más.
Claro, claro, que se quedó ahí precisamente, pero Juan Francisco Márquez era de los hombres que manejaban las tertulias patrióticas en Tegucigalpa. O sea, era un hombre que mantenía prácticamente un enlace con Dionisio de Herrera, con don Tomás Midense, con todos los hombres que se mantenían dentro de la cúpula de la alcaldía mayor de Tegucigalpa.
Así, o sea, es.
El padre Márquez, que fue el que bautizó a Francisco Morazán en 1792, que fue el sucesor de quien inauguró la parroquia de Tegucigalpa en 1782, el padre Cepeda.
José Simón Zelaya.
José Zelaya y Cepeda. Nos vamos a ir a una pausa, Carlos, para que después sigamos platicando sobre estos antecedentes al 15 de septiembre y estemos analizando ese campo de la historia que es tan rico y que debe de conocerlo todo hondureño. Nos vamos a la pausa. Carlos, vamos a seguir analizando los antecedentes al 15 de septiembre de 1821. Porque ese 15 de septiembre, que fue un día sábado, por cierto, ese día sábado que era como en todos los meses de septiembre, un día que en antigua Guatemala era lluvioso, pero el pueblo se había reunido gracias a la forma en que concitó a todas las fuerzas que estaban ahí, doña Dolores Bedoya, esposa de don Pedro Molina. Porque ya se conocía que se habían reunido los patriotas en el Palacio de la Capitanía General para conocer los términos de los documentos procedentes de Chiapas. Porque ahí con los documentos de Chiapas había prácticamente una base para proclamar la independencia. Carlos.
Bien, por ahí comenzamos exactamente el tema de Chiapas. Yo pienso, y así lo comento yo a mis estudiantes en la universidad, con palabras a veces más elegantes, lo que es la independencia de Centroamérica fue como una carambola, ¿verdad?, de la independencia de México. Porque para 1821 es que se completa el proceso mexicano. El proceso mexicano realmente tomó alrededor de 11 años, ¿no?, desde el Grito de Dolores, y lo va a ir completando, lo va a completar a principios de ese año, Agustín de Iturbide. Y entonces Iturbide incita a las provincias a que se unan, ¿no?, con aquel plan de Iguala famoso, a que se unen a un gobierno americano, ¿ya?, obviamente encabezado por él. Iturbide, claro, había sido un coronel de las fuerzas españolas, pero pactó, buscando probablemente aquí, pues como decimos, ¿verdad?, un río revuelto, porque aquí hubo políticos que buscaron todo tipo de intereses. Entonces pacta y Chiapas, como usted lo dice muy bien, es la primera provincia. Esto también la gente tiene que comprenderlo, ¿no?
Claro.
Porque Chiapas hoy es un estado mexicano, pero en aquel momento era una de las provincias de la Capitanía General de Guatemala, ¿no?
De los Altos, lo que se llamaban Los Altos, ¿eh?
Uh-huh. Ese es un estado que después creó Morazán con parte del territorio.
Exacto.
Pero era pues igual que Honduras, igual que Comayagua, ¿no?, una provincia más. Si la federación se hubiera organizado después, Chiapas hubiera vuelto a ¿verdad?, hubieran sido no 5 estrellas, sino serían 6 o 7 estrellas, ¿verdad?, como el estado de Los Altos. Pero el asunto es que Chiapas, ¿verdad?, envía una proclama, un comunicado a Guatemala. Eso hay que verlo como que, por ejemplo, hoy el departamento de Ocotepeque, ¿verdad?, se separe de Honduras, se una a Guatemala y envíe una nota, ¿verdad?, a la capital, a Tegucigalpa, diciendo que lo ha hecho y bueno, actúen, ¿verdad? Y entonces en Guatemala deciden reunirse de emergencia. Eso también explica que en Centroamérica exista un acta de independencia, porque lo que se hizo fue convocar a una reunión de emergencia, ¿ya?, a una sesión de emergencia para tratar el asunto. Y entonces, ¿qué queda después de una sesión, don Mar? Un acta de la sesión. Entonces, los puntos discutidos, y el acta lo dice claramente, ¿verdad? Están reunidos, ¿verdad?, las autoridades, y aparecen de todo tipo, del claustro, ¿verdad?, el deán, el cabildo eclesiástico, los principales. No figura José Cecilio del Valle, por ejemplo, en los convocados, porque en ese momento era miembro del gobierno español y no era parte del ayuntamiento o de los diputados representantes de Centroamérica. Claro. Entonces ahí se mencionan las autoridades y empiezan a discutir, ¿verdad? La misma parte introductoria del acta, como muy bien lo dice, menciona que en las afueras del Palacio de Capitanes Generales, ¿verdad?, estaba reunida una gran muchedumbre. Eso es como que hoy en el Congreso están discutiendo, ¿verdad?, una ley que nos interesa a todos los hondureños, y entonces afuera se reúne la gente para presionar a los diputados para que, ¿verdad?, decidan en favor de aquella ley. Entonces, ¿verdad?, la gente, aunque por más que estaba como lloviznando, una cosa así, se reúnen y presionando, ¿verdad?, la independencia. Entonces los diputados, pues, deciden, ¿verdad?, redactar aquello en los puntos, acordar, porque es una sesión, está lo que hay ahí, acuerdan, ¿verdad?, publicarla, que es el punto uno. O sea, avisarle a la gente, ¿no? Solo faltaba ahí un megáfono ahí, ¿verdad?, diciendo, ok, gente, tranquilos, somos independientes, cálmense, ¿verdad?, no vayan a hacer un relajo por acá. Porque lo dice el acta, ¿verdad?, para prevenir las consecuencias, ¿verdad?, de que serían lamentables en caso de que la proclame el pueblo. Entonces calman los ánimos y cada quien para su casa, contento y feliz, se proclamó la independencia, ¿no? Ahora, el punto que quedó en discusión ahí era el tema mexicano. Porque Chiapas, al proclamarse independiente, dice, ¿verdad?, que ya no es que es independiente de España, claro, y que se ha unido al Plan de Iguala e invita a Guatemala que haga lo mismo. Y al decir Guatemala me refiero a toda la Centroamérica. Y entonces giran correos para que proclamen, para que indiquen, ¿verdad?, que Guatemala proclamó su independencia, y además en el punto 2.3 convocan un congreso que va a decidir el punto de independencia. Esto también es importante, claro, decirlo, porque quiere decir que lo que se hizo aquel 15 de septiembre estaba en el aire, porque iba a ser un congreso que se iba a reunir el 1 de marzo de 1822 el que iba a decidir el tema de independencia. Aquello fue, algunos tienden a verlo como una pantalla, ¿no?, para calmar el movimiento popular, que ya para ese momento sí era un movimiento más amplio, ¿no? Ya no era un tema antipeninsular o de intereses de cada comunidad, ya era una cuestión, Sudamérica estaba en pleno levantamiento, ¿verdad?, Bolívar y todos los próceres allá haciendo sus, ¿verdad?, su lucha, y entonces ya el tema independentista, los escritos de Valle, de Pedro Molina, pues ya tenían a la gente más que informada con respecto al tema, y entonces el 15 de septiembre, aparentemente, por lo que indica el acta, ¿verdad?, es una especie de enfriamiento de las cosas, ¿ya?, mientras decidimos qué hacer.
Pero aquí hay una cosa, Carlos, que hay que considerar, que era lo que prevalecía en el pensamiento de José Cecilio del Valle, sentido de que había que consultar bien a las provincias en relación a la independencia para evitar caer en lo que se llegó en enero de 1822, anexarse al Imperio Mexicano.
Correcto.
O sea que ahí había una cierta cuestión que fue aprovechada también por aquellas fuerzas que fueran consideradas como los aristócratas, los Aycinena y otras familias poderosas de Guatemala, ¿no?
Exactamente. Hace un buen tiempo yo leí, me gustó mucho ese artículo, esa reflexión que hacía el tremendo historiador Ramón Ukeli, hacía un análisis de la independencia y hacía, creo que el documento se llamaba Interpretación Social de la Independencia. Me gustó mucho porque fue la primera vez que yo encontré un análisis de ese tipo. Y entonces decía que por clases, porque había políticos que tenían intereses,
Claro.
Vaya, digamos, los políticos como ayahuenses, ¿verdad?, que claro, hemos conversado sobre Juan Lindo, su interés, por ejemplo, ¿verdad?, era tomar control sobre Tegucigalpa. El interés de Tegucigalpa, y por eso juran independencia de forma distinta como era Tegucigalpa.
Así es.
Tegucigalpa lo que quería era mantener su autonomía, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ayuntamientos y gobiernos que van a encontrar. Pero también había a nivel de clases, y exactamente ese grupo élite de Guatemala, ¿ya? La familia que le decían, ¿no? Los Aycinena y otros más ahí, criollos importantes de Guatemala, lo que andan buscando es, obviamente, fortalecer sus propios intereses, ¿no? Obtener poder político que lleva poder económico, quitando a España. Otros, como Molina y Herrera, yo siempre me defiendo a Herrera, lo van buscando por ideales republicanos. Pertenecen a un grupo criollo importante, pero de provincia. Bueno, Molina no, pero Arce y todo eso son de provincia, que buscan también mantenerse como, ¿verdad?, quitar la hegemonía a Guatemala. El caso de Herrera es interesante porque Herrera, siendo un criollo de una buena posición económica, se dedicó a la minería, al comercio, pero tenían unas propiedades que pocos tenían en Honduras, en la zona sur. Primo de Valle, ¿no?, que también era otro, que uno podría decir, pues, de los grupos de riqueza de la época, ¿no? Y entonces ellos lo buscan por ideales. Lo de Valle es muy cierto también. Él, yo creo que era un visionario, vio muchas cosas, temió por esa anexión, la sintió, la percibió en el aire, porque ya desde septiembre, octubre, es claro que Iturbide empieza ya a coaccionar más que todo a las autoridades en Guatemala y algunos en Centroamérica, ¿no? Y algunos vieron la oportunidad de mantener la independencia de España y quedarse ellos con el gobierno local, a la sombra, obviamente, del Imperio Mexicano, pero ellos manteniendo siempre la hegemonía de Guatemala, que es lo que gustaba. San Salvador, de nuevo, se opone. Por eso Francisco Morazán, prefirió la palabra, ¿no?, El Salvador, que fue el estado más liberal y más disidente en cuanto a esas políticas conservadoras y ante la hegemonía de Guatemala, porque Morazán también, claro, ¿verdad?, dedicó parte de sus esfuerzos a bajar. No estoy hablando en sentido malo o contrario a Guatemala, sino que había una hegemonía que las provincias resentían en aquel momento, ¿no?
Hay una cosa interesante también en esto, Carlos. Vamos viendo 1811, 1812 Tegucigalpa, 1811 en Granada y León, 1811 de la conjura del convento de Belén. Pero también no podemos dejar al margen de que todos esos movimientos estaban inspirados en buscar no solo la parte de la independencia, sino que evitar de que el pueblo se pudiera alzar contra las autoridades. Pero no sucedió así en Totonicapán, en Guatemala, cuando Atanasio Tzul se levanta contra la Capitanía General. O sea que ese movimiento es el único que se conoce en la historia de Centroamérica como un movimiento armado, mal armado, porque no tenían bayonetes. Lo que tenían eran machetes y palos y todo, pero con eso el indio Atanasio Tzul se levantó.
Ahí parece que un movimiento similar en Masaya, en esos años 1811, a la par, porque en Nicaragua como que las cosas se pusieron muy candentes en diciembre de 1811. La primera realmente es León, y León se manifiesta que no quiere los peninsulares en su gobierno, no en la intendencia, que eso ya lo digo. Luego viene Granada, ¿ya? Y luego Rivas, y en medio de todos hay un movimiento también entre popular indígena en Masaya, ¿no? Un levantamiento de este tipo, que se alejaba, digamos, de lo típico, ¿verdad?, que era manejado por criollos, porque realmente los criollos son los que tienen el mayor protagonismo en estos movimientos. Entonces son como movimientos atípicos. Lo de los indígenas de Totonicapán, lo que yo tengo entendido es que es un movimiento más ante la opresión y el cobro de tributos, ¿verdad?, y cuestiones que la constitución y los vientos de finales de esa década, pues habían establecido, ¿no?, evitar el castigo, los azotes, los tributos. Entonces creo que es un movimiento más hacia un gobierno que les cumpliera en cuanto a sus intereses, más que por cuestiones emancipadoras e independentistas. Claro. Pero se suma totalmente, ¿verdad? Sí, es un movimiento atípico.
Sí, porque Atanasio Tzul, lo que él argumentaba era que en la Constitución de Cádiz se le daban derechos tanto a los indígenas como a los criollos, como a los peninsulares. O sea que eso es lo que él anda buscando, de que se respeten esos derechos, ¿no es así?
Es una emancipación de grupo.
Claro.
Lo que están buscando. Sí, no es una emancipación política, ¿verdad?, de que van a acompañar, ¿verdad?, la separación de España. Es una emancipación de grupo y que se respeten sus derechos, también adquiridos en una etapa precisamente de mucho cambio, ¿no? Entonces, lo que dice la Constitución de Cádiz es tremendo con respecto a cierto. Y algunos políticos centroamericanos hicieron eco de estas, más algunos que promulgaban, ¿verdad?, movimientos o de alguna forma defendían a los que estaban involucrados en estos movimientos, proclamaban también, reclamaban que se cumplieran esas disposiciones de la Constitución de Cádiz.
Hay una cosa que es interesante, ya que hablamos de esa manera en que se fueron levantando los sacerdotes. El que se levantó en Chiapas en 1821, en agosto de 1821, fue Fray Matías de Córdoba. Él fue el que levantó el movimiento emancipador e independentista. O sea, la proclama de Chiapas llevaba la rúbrica de Fray Matías de Córdoba y por eso se llamaba el movimiento cordobista. ¿No es así, Carlos?
Sí, así es. Y las autoridades españolas en algunos momentos, al ver ese involucramiento, claro, ahora hay que pensar que muchos de estos miembros del clero pues eran en buena medida, claro, ilustrados, ¿no? Conocían las ideas, estaban en favor de los derechos, ¿verdad?, de populares. Entonces, ellos mismos encabezaron movimientos y en algunos casos, caso de León, por ejemplo, en 1811, Tegucigalpa, quedó al mando de la provincia un miembro del clero, un sacerdote, claro, ¿no? Claro. Como para apaciguar las cosas, porque estos servían como figuras quizás hasta emblemáticas, ¿no?, de las comunidades, de los ayuntamientos y los intereses de todo el mundo. Y en muchos casos estaban bien conectados con las autoridades españolas. Sí, entonces sí, servían como esas, ¿verdad?, componedores, conciliadores en los casos más candentes. Y por eso a eso se suma el conflicto de Chiapas, ¿no?
Ahora, hay algunos historiadores, Carlos, que consideran que el 15 de septiembre fue una proclamación, pero que la verdadera independencia es la del 1 de julio de 1823, que es la que permite que los estados, que las provincias se vayan convirtiendo en estados, que convoquen a sus asambleas constituyentes. Así nace la Constitución, la primera Constitución del Estado de Honduras, la que fue redactada en Cedros en 1823, que le da paso precisamente a que se constituya el Estado bajo la jefatura de don Dionisio de Herrera.
Exacto, exacto. Lo del 15 de septiembre pues fue algo que casi como podía decirse por la inercia de los acontecimientos, claro, ¿no? Y entonces viene lo de México, ¿no? Va desencadenando el resto, pasa lo de Chiapas, toda la prensa, porque pues en 1820 se había, no encuentro la palabra ahorita, pero había entrado en vigencia de nuevo la Constitución de Cádiz, que había sido suprimida por el rey. Entonces eso como que, la palabra quizá no sea envalentonar, pero verdad, echó las cosas a andar de nuevo. Y entonces, claro, lo del 15 de septiembre viene casi producto de inercia, por decirlo así. De hecho, ¿verdad?, la independencia de Centroamérica, pues no hubo una revolución popular, ni guerra armada, ni se enfrentó, ¿verdad?, un ejército realista contra un ejército, ¿verdad?, de patriotas, como estaba sucediendo con toda la campaña de Bolívar en Sudamérica, ¿no? La batalla de Ayacucho, las otras, ¿verdad?, la de Carabobo, son batallas grandes. Entonces, viene dado por las inercias. Entonces, sí, se reúnen, ya hemos conversado, ¿verdad?, y proclama la independencia. No es una declaración de independencia. Queda abierta, ¿verdad?, a discusión para el 1 de marzo. Pero las mismas autoridades guatemaltecas, muchos que habían participado en lo del 15 de septiembre, deciden que el 5 de enero se van a anexar todas las provincias centroamericanas a México. Aquí también hubo una especie de dolo, ¿no? Porque se convocó a elecciones, que se pronunciaran los ayuntamientos, ¿ya? Ya de entrada, en septiembre, el ayuntamiento de Chiapas, el ayuntamiento de Comayagua y el de León se habían pronunciado en favor, creo que sí el de León, en favor de la anexión. O sea que Comayagua, por ejemplo, el 28 de septiembre, que jura la independencia como capital de la gobernación, ¿ya?, decide unirse en ese momento al Imperio Mexicano.
Así es cierto.
Tegucigalpa
no lo hizo.
Tegucigalpa no lo hizo.
Se mantiene a la Junta Consultiva de Gabino Gallinza y por eso en diciembre de 1821 el brigadier Gabino Gallinza firma no era decreto, sino que la resolución, la ordenanza de darle el título de ciudad a Tegucigalpa por reconocimiento a su lealtad. Correcto. Y a mantenerse noble a la independencia y a la Junta Consultiva. Desde entonces, desde ese diciembre de 1821, mantiene Tegucigalpa el título de ciudad. Dejó de ser la Villa de San Miguel, de Heredia y Tegucigalpa. Esas son de las cuestiones que también mucha gente desconoce, desde cuándo Tegucigalpa es ciudad y por qué obtuvo el título de ciudad, la categoría, precisamente por haberse mantenido leal a la Junta Consultiva, que era presidida por don Gabriel, por don Gabino Gainza. Y eso es cierto. José Gregorio Tinoco y Contreras, que era el intendente de Comayagua, se anexó a México. Pero ¿quién era el secretario del ayuntamiento? Don Juan Lindo.
Era su papá, Joaquín Lindo.
Joaquín Lindo, el papá, sí. Joaquín Lindo. Que era, y prácticamente así se anexan a México. Pero esto es bien importante, Carlos, porque las consideraciones que se hacen sobre la independencia tienen diferentes motivos también. No solo era el choque de las ideas que mantenía la jerarquía eclesiástica, también lo que se manejaba en economía, el añil para caso. Por eso es que Manuel José Arce, que había acompañado a José Matías Delgado, cuando ya está en Guatemala, empieza a ponerse a favor de los Aycinena. O sea que ahí es, ¿por qué? Por el negocio del añil en El Salvador. Correcto. ¿No es así?
Correcto. Y había gente poderosos, llamémoslos oligarcas, ¿no? Guatemaltecos que tenían, ¿verdad?, propiedades que manejaban el añil, el comercio del añil. Además, manejaban el comercio hacia afuera a través del consulado de Guatemala y tenían muchos intereses en el, llamémoslo ahorita, Real de Minas, para que se entienda, de Tegucigalpa.
Claro.
Entonces, claro, ahí uno ve ciertas conexiones de la lealtad y la afinidad de Tegucigalpa con Guatemala, ¿no? No quiero llamar a Tegucigalpa como desleal con la capital, pero había muchos intereses, porque era desleal con la capital de la gobernación.
Sí.
Era rebelde con Comayagua, ¿no? Pero tenía muy buenas relaciones con, de hecho, para procesar ya la separación de Comayagua, después de que fue anexada en 1788, creo, con la reforma de intendencias que se hizo en Centroamérica, Tegucigalpa contrató a un abogado para que le llevara el caso, que había sido procurador en Guatemala. Entonces estábamos, y el propio Bustamante es el que sanciona que a Tegucigalpa se le separe otra vez de Comayagua, porque las finanzas, la economía de Tegucigalpa en aquellos años, 1788, 1812, que se firma tras el levantamiento. Fíjense cómo, no hay casualidades en la historia, cómo están ligadas estas cosas, ¿no? Se alzan contra los peninsulares, Bustamante le da el título de villa, en ese momento le da la autonomía como alcaldía mayor, nombra a Juan Francisco Márquez como alcalde provisional para calmar los ánimos, ¿ya? Y entonces todo bien, ¿ya? Entonces, claro, había muchos intereses de los mineros tegucigalpenses, claro, para que Comayagua no controlara de alguna forma esas finanzas, claro, porque al estar anexada a Comayagua, mucha de esa riqueza minera se iba para... Y menciono un caso nada más. Comayagua, después de los terremotos de Santa Marta, que se llama, quedó un poco dañada. Luego padeció una epidemia y entonces... Los tegucigalpenses, los mineros, se molestaban de que parte de esa riqueza iba a parar en restaurar ya la capital Comayagua. Entonces, claro, ahí hay una lucha de intereses también económicos. Y el añil, claro, para ese entonces, ya había desplazado a la minería como al producto de Centroamérica. Decayó eventualmente porque, claro, pues, Venezuela empezó a producir, los ingleses dejaron de comprarlo porque ya empezaron a producirlo en sus propias colonias allá en Asia. Entonces hubo una, pero era una industria muy importante.
Claro. Nos vamos a hacer una pausa, Carlos, para que continuemos en la parte final, ya hablando sobre uno de los personajes centrales de la historia de la independencia de Centroamérica, don José Cecilio del Valle. Ya retorno con ustedes. José Cecilio del Valle y Castrillones. Nació en Choluteca, en la Villa de Jerez de la Frontera, y mis reales tamarindos. Familia muy rica, su padre, su madre también. Pero muy pequeño fue llevado a Guatemala. Allá realizó sus estudios y allá se quedó. Fue discípulo de otra de las figuras grandes de la historia de Centroamérica, Fray Liendo y Goicochea. Y ahí se formó. Hizo toda su vida en Guatemala. Vamos a platicar sobre José Cecilio del Valle con nuestro invitado de esta noche, Carlos.
Bueno, pues de don José Cecilio del Valle, yo lo único que puedo es refrendar algunas cosas que se dicen regularmente, que la mayor parte de la gente conoce, que es que su etiqueta, ¿no?, de sabio la tiene muy bien merecida, ¿no? Un tipo que es más, en la sociedad guatemalteca de la época, pues se hablaba, ¿no?, de que era un individuo que era de los mejor preparados, de los más inteligentes, de los más de pensamiento más agudo que había, ¿ya? Y que además se le reconocía también otras virtudes, ¿no?, como una prudencia que rayaba con la inteligencia también, ¿no? Un tipo que realmente tenía un alto nivel en el trato personal, que había mucha gente muy inteligente, pero algunos eran como más calientes de cabeza, ¿no? Mientras que Valle sí se le reconoce, pues, que también, aparte de toda su cultura, pues era un tipo que era, pues, muy ponderado, muy ponderado.
Bueno, esa ponderación le llevó, Carlos, a que llegase en el imperio de Iturbide a ser canciller del imperio mexicano. ¿Pero por qué? Porque Valle pensaba que no podía pelearse con quien tenía el poder en ese momento. Sin embargo, su pluma brillante sí estuvo contra Iturbide y por eso fue a parar en preso ahí en México. ¿No es así, Carlos?
Así es, pero también aparte de que lo encerraron, claro, sí, tuvo casa por cárcel y como dicen
lo
por ahí...
Fuese, sí, pero le cortaron su libertad, ¿verdad?
Así es, pero también se manifestó se ejerció el fue ministro, ¿no?, de Relaciones, claro, del Imperio de Iturbide. Entonces eso, pienso yo, corona los méritos de don José Cecilio del Valle. Claro, se vio... algunos lo califican como conservador en la parte del proceso de independencia. Yo por eso termino siempre pensando de que fue más bien más prudente en cuanto a, ¿verdad?, cómo se consiguiera todo el proceso. Y también hay que destacar otro aspecto en él, es patriotismo, ¿no? El hecho de que estando en México, siendo parte de la delegación centroamericana que iba a diputados, ¿no?, por Centroamérica, claro, en el Congreso mexicano, y que desde allá defendiera y con mucho ahínco, ¿verdad?, la separación de las provincias, que Centroamérica tenía que hacer su camino sola, qué sé yo, eso indica mucho de su sentido de apego, ¿no?, de patriotismo a pues su nación, Centroamérica, ¿no?, Guatemala o la República Centroamericana, como fuera. Y por otra parte, también uno tiene que reconocer, había muchos ilustrados, aquí hemos mencionado algunos que estudiaron, abogados brillantes, ¿verdad?, que estudiaron en la Universidad de San Carlos, que fueron discípulos de individuos que también eran de un calibre intelectual muy alto, pero también había que ver que no todos llegaron a ser brillantes estadistas. Yo considero que, lamentablemente no llegó a ocupar la presidencia. Yo considero que si hubiera sido presidente, sin restarle los méritos que Morazán tiene, si Valle hubiese sido presidente, realmente Centroamérica hubiera tenido un avance en todo ámbito, porque Valle realmente sus escritos abarcan prácticamente todos los aspectos de una sociedad de aquella época y hasta de hoy, ¿no? Visualizó algunas cuestiones donde estaba el futuro económico de estos países, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo en política y por dónde podía irse? Me encantan sus escritos de historia, ¿no? Como él, yo que soy historiador, como él saca a flote, ¿verdad?, que la maestra, y hay una frase que nunca se me olvida, la maestra es madre, ¿ya?, de enseñanza, madre de lecciones, y de ella tenemos que aprender. Y aquellos pueblos, al estilo de Marc Bloch, que todavía no había nacido, ¿verdad?, Marc Bloch, historiador de la escuela francesa de los anales, él dice, ¿no?, que los pueblos que no conocen su pasado, ya, están perdidos. Es necesario retornar a las raíces. Que uno recuerda el pasado como el niño recuerda sus primeros años, pero que es importantísimo, necesario tenerlo en presente. Entonces, claro, Valle ve todo aquello, ¿no? De dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Todo el proceso de la historia. Entonces, esos escritos de historia a mí también me encantan. Es un tipo de un nivel intelectual altísimo.
Claro, y además su espíritu americanista. O sea, él llevaba en el corazón a América. No solo era un pensamiento dirigido a la región donde él estaba, en Centroamérica y todo. No, él pensaba en la América, en el continente, en la libertad, en la economía, en tantas otras cosas que todavía tienen vigencia en este tiempo, Carlos.
Exactamente. Ahí podemos ver el lado bueno de las cosas, porque pues algún escrito o en algún momento algún comentario por ahí malicioso encontré yo, que ese espíritu americanista es un espíritu monarquista, porque algunos que se manifestaron, sobre todo Iturbide, Iturbide también es un tipo que participa de ese espíritu americanista, lo que él quería era un gobierno americano desde México hasta la Patagonia, ¿no? Y unirse con Centroamérica y con la lucha de Bolívar, ¿no? Bolívar también ve ese espíritu americano, porque realmente los hispanoamericanos se sentían hermanos, ¿ya? Y es una cosa, claro, por cultura, por tradiciones y costumbres, que es algo que es importante visualizarlo en aquel momento y ahora. En aquel momento somos una comunidad. Ahora, ya para ese entonces, y ahí es donde pienso yo que no cuajó, ¿verdad?, ese espíritu americanista, que es una cosa muy buena, ¿verdad? América Latina, y América Hispana y Latina tiene que identificarse como una región con intereses comunes. No cuajó porque ya había mucho regionalismo. Es más, lo podemos ver en la propia Centroamérica, ¿no? Donde, pues, provincias, prácticamente todas, ¿no? El Salvador o San Salvador, ¿verdad? Buscando su autonomía de Guatemala. Comayagua peleada con Guatemala. Y casi todas con Guatemala, ¿no? Por esa hegemonía, ¿no? Claro. Y también un regionalismo no era lo mismo, ¿verdad? Ver las cosas en Perú que ver las cosas en la Nueva España, en México. Entonces, se va dando un regionalismo que por eso probablemente no cuajó ese espíritu americanista que promulgaban estos individuos brillantes.
Bien, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy, en la víspera de la conmemoración del 15 de septiembre. Los 201 años de la vida independiente. Gracias, Carlos, por haber estado en Temas y Análisis de LTV. Buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Feliz Día de la Patria.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado en nuestro programa de hoy. Les invito para el próximo jueves, siempre a las 7 de la noche, con otro interesante tema. Y ya se encuentra Bessy Betanco. Y ya ha habido Raúl, vamos con Raúl, hoy le damos la bienvenida después de sus vacaciones, Raúl Morazán y Bessy Betanco con las últimas noticias. Y para ustedes, muy buenas noches, amigos.